Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Oyentes de UN Radio, les damos la bienvenida a Salud UNAL Contigo. Los acompañamos el día de hoy María Fernanda Lara, Xiomar Estefanía Borges y Diana Samira Romero. Bienvenidos.
Queremos comprender la naturaleza compleja del fenómeno que estamos viviendo. En un fin de semana, de manera abrupta, muchos de nosotros pasamos de estar en nuestro espacio laboral a trabajar en casa. El proceso no ha sido fácil y ha traído implicaciones en nuestra salud física y emocional. Así como en el resto del mundo, se empiezan a documentar alteraciones en los aspectos básicos de la vida cotidiana, como la alimentación, el sueño o la gestión de las relaciones familiares y laborales. Vamos entonces por partes. Empecemos hablando de la salud física. En teoría, en la mayoría de lugares de trabajo deben garantizarse ciertas condiciones en el marco de lo que se denomina la salud y la seguridad en el trabajo. Esto incluye contar con los instrumentos adecuados, mantener pautas de horarios, responsabilidades y unas condiciones adecuadas para desarrollarlas. En la mayoría de hogares, los espacios de interacción como la sala o el comedor se transformaron en oficinas improvisadas. El internet pasó a ser un elemento de primera necesidad y los miembros de la familia empezaron a turnarse los equipos de cómputo. Luego de los primeros días de choque llegó la adaptación y con ella las primeras consecuencias, evidenciables en dolores musculares, especialmente de espalda y cuello. En algunos casos, dolores en la muñeca o en el codo, cansancio visual, pitidos en los oídos y muy frecuentemente empezamos a sentir un dolor de cabeza, producto muchas veces de jornadas más largas de lo habitual para cumplir con las responsabilidades en el marco de esta nueva realidad. En el programa de hoy queremos hablar con varios expertos para que nos ayuden con consejos útiles que contribuyan a generar estrategias para mitigar el impacto de la pandemia en los aspectos que están en nuestras manos. Hoy, por ello, hablaremos de estrategias para llevar mejor el trabajo en casa. Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, una iniciativa de UN Radio y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Experto responde.
Para profundizar en el tema, nos acompañan expertos en diferentes campos de conocimiento que nos ayudarán a entender los retos del momento con relación al desarrollo del trabajo en casa y las herramientas que tenemos a la mano para afrontar el cambio de nuestros contextos laborales. Damos la bienvenida al doctor Alexander Sabogal, abogado constitucionalista de la Universidad Libre, asesor de la Comisión Primera del Senado y docente universitario. Doctor Sabogal, ¿cuál es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa?
Las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa parten esencialmente de la regulación. En Colombia, la regulación aparece en el año 2008 con la ley 1221, buscando que el teletrabajo como iniciativa presentada por el MINTIC fuera una opción de trabajo. Es decir, que como ya se viene implementando en el mundo desde hace tal vez 12 años, 15 años, en Colombia se empezara a implementar en las entidades públicas y se motivara al sector privado para que hicieran lo mismo. El teletrabajo es una manera de prestar un servicio igual que se hace en el lugar tradicional de trabajo. Por lo mismo, como lo prevé la ley, debe estar contenido en el contrato. Así las cosas, el teletrabajo está regulado en la ley desde el año 2008. Tengo que tener los elementos exactamente iguales físicos para prestar el servicio como si los prestara desde un sitio, una empresa física. Además de eso, tengo que tener acompañamiento de la ARL, es decir, la ARL y el empleador tienen que verificar las condiciones desde donde yo voy a prestar el servicio si soy un teletrabajador. Ahora, ¿qué pasa con el home office o trabajo en casa al que nos vimos abocados en época de pandemia? El trabajo en casa no está contemplado en el contrato, porque no es una situación que la empresa prevea en realizar con sus trabajadores. Y esa es tal vez la gran dificultad que nos trajo esta situación de pandemia, y es que las compañías privadas en su gran mayoría vieron tan alejada la posibilidad del teletrabajo y estamos más arraigados en los métodos tradicionales de trabajo, que cuando ocurrió esto, pasar a un home office nos causó cierto traumatismo, porque ese teletrabajo lo que busca es esencialmente es que la compañía sea consciente y mande a su teletrabajador a hacer un teletrabajo. En cambio, el home office o el trabajo en casa es una situación casual y transitoria, lo que nos pasó a nosotros, que de la noche a la mañana nos mandaron a la casa. No es lo ideal, porque ese trabajo en casa tiene que cumplir con los elementos de protección laboral, tiene también que cumplir en lo posible con algún acompañamiento de la ARL. Por eso las compañías, con el asunto del trabajo en casa, deben informar a la ARL la dirección desde donde sus funcionarios están ejerciendo sus funciones.
¿Cómo funciona entonces el trabajo en casa para los trabajadores vinculados por orden de servicios? ¿Deben cumplir condiciones de tiempo?
En el contexto laboral se debe tener en cuenta que la naturaleza del contrato exige ciertos requisitos especiales. Entonces, el contrato de trabajo tradicional, por así decirlo, el derecho laboral lo contempla con tres elementos: que exista una prestación de servicio, un trabajo que hacer, que se preste en un contexto de un tiempo, que exista una subordinación, que yo esté subordinado a recibir órdenes y a tener que cumplirlas, y que a cambio tenga que recibir un dinero, un pago. Entonces, esos elementos de subordinación, de pago, de vínculo y trabajo constituyen un contrato de trabajo tradicional. Ahora, ¿qué pasa con las órdenes de prestación de servicio y los contratos de prestación de servicio? La naturaleza laboral es que a mí me pagan no por el tiempo, es decir, no existe una subordinación directa, sino que a mí me pagan es por un producto, generalmente. ¿Qué pasa en la situación de pandemia y con la situación de confinamiento con estos trabajos? El vínculo sigue igual. Generalmente, si el trabajo es un trabajo intelectual que se puede hacer a través de home office o de figura de teletrabajo, si así lo tiene su contrato, pues lo hace de manera normal, puede entregar de manera normal y sigue trabajando de manera normal. La complicación podría resultar si el contrato de prestación de servicios tiene como objetivo la entrega de un producto el cual necesita presencia física, como por ejemplo pintar una casa, arreglar un vehículo que se encuentra en algún lugar al cual se tiene que trasladar. Trabajos que pueden ser operativos y que también se contratan a través de prestaciones de servicio. Cuando es así, se vuelve complicado porque ya pues no podrá, por obvias razones, hacerlo desde casa. Entonces tendrá que trasladarse y tendrá que muy posiblemente cumplir con algún horario para hacer ese trabajo. Pero en general se aplica exactamente el mismo principio. Mientras se entregue un producto, el empleador o el contratante, para este caso, no le puede exigir que trabaje 8 horas diarias, porque no, ya se convertiría en un contrato de trabajo.
Doctor Sabogal, ¿está obligada mi empresa a brindarme los elementos necesarios para el trabajo en casa, como por ejemplo la red de internet o la línea telefónica?
Cuando se realiza trabajo en casa, sea por como trabajo en casa o sea como teletrabajador, la empresa tiene la obligación de brindarme las condiciones para que yo pueda prestar el servicio para el cual fui contratado. Porque no se puede perder de vista que en un país como el nuestro, en un país como Colombia, la mayoría de hogares aún tiene problemas con el asunto de la conectividad y el acceso a las TICs. Muchos de los hogares de pronto tienen computador pero no tienen internet, otros no tienen computador ni internet. Eso es algo que es real. El nivel de conectividad en Colombia aún sigue siendo muy bajo. Entonces, ¿hay responsabilidad de la empresa? Claro, la empresa tiene toda la responsabilidad de que el trabajador tenga las condiciones dignas y propias para el ejercicio de su trabajo. Ocurre tanto para el trabajador teletrabajador como para el trabajador en casa o quien realice home office, así sea una semana o así sean 4 meses o así sea un año. La responsabilidad de la empresa es total.
Salud UNAL, contigo.
Para analizar las implicaciones físicas del trabajo en casa, nos acompaña la profesora Ingrid Puentes del Departamento de Movimiento Corporal Humano. La profesora Ingrid es fisioterapeuta y magíster en salud y seguridad en el trabajo.
Profesora Ingrid, bienvenida a Salud Unal Contigo. Cuéntenos, por favor, ¿qué podemos hacer cuando presentamos dolores musculoesqueléticos?
Para responder esta primera pregunta es importante partir del hecho de que los dolores musculoesqueléticos y el cansancio son los primeros síntomas en la evolución clínica de los desórdenes musculoesqueléticos. Estos desórdenes pues, se relacionan en el ámbito laboral con el movimiento repetitivo, con posturas inadecuadas o con ángulos de disconfort que afectan diferentes estructuras como músculos, tendones, ligamentos, nervios, y eso lo que produce en esa fase inicial pues es cansancio y dolor. Entonces es muy importante que se hagan actividades de prevención primaria para evitar que ese cuadro empeore. Entre las estrategias que se pueden implementar de prevención, la primera es la disposición de los elementos de trabajo para mejorar la postura y las exigencias de carga física que tengan los tejidos. Realizar las pausas durante la jornada laboral, que son muy importantes. Eso va a depender del tipo de actividad, pero uno pensaría que si es un trabajador que esté en el computador, debería hacer pausas máximo cada 2 horas. Si tiene buena disposición de los elementos de trabajo. Si cuenta con mala disposición, las pausas deberían ser mucho más seguidas. Entonces es importante. Y la pausa debe ser una pausa para generarle descanso a la estructura. Entonces no se valen pausas en las que, por ejemplo, se haga más flexo-extensión de los dedos o se lleve a ángulos de disconfort las articulaciones, porque ahí le estoy exigiendo al tejido cuando lo que necesito es que el tejido genere es un descanso. Entonces es muy importante. Es importante que sea una pausa adecuada. Aquellas estructuras que se mueven poco en la pausa se van a mover un poco más y aquellas que se movieron mucho en la pausa no se deberían mover. Además, otra cosa es reconocer si hay elementos del componente psicosocial, ya que se ha relacionado el estrés con los desórdenes musculoesqueléticos. Muy importante hacer ejercicio físico como herramienta de protección ante lesiones.
¿Qué estrategia nos recomienda para lograr una buena postura cuando realizamos trabajo en casa?
Para responder esta pregunta o hace referencia a los trabajadores que trabajamos en casa en el computador. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es la mesa. Lo ideal es que permita la ubicación del computador, el teclado y que se apoyen los antebrazos sobre la mesa. También importante el material, que sea de madera o acrílico, porque el vidrio, por ser tan frío, generalmente lo que ocurre es que las personas tienden a levantar los brazos para no apoyarlos en ella y generan sobrecarga del músculo trapecio superior que está ubicado en la espalda alta. La mesa es lo que, digamos, que permite que yo ajuste la silla que voy a usar. Entonces, para la silla, importante seleccionar la silla más cómoda que tengamos en casa y que en el caso en el que nos quede muy bajita respecto a la mesa, usemos cojines para favorecer la altura. Importante que la silla permita que los antebrazos estén puestos sobre la mesa con una distancia, más o menos contando con 10 centímetros entre el borde de la mesa y el teclado, para apoyar los antebrazos sin que haya una contracción del trapecio, que eso se ve si la persona está elevando los hombros, ¿verdad? Entonces, es importante que los hombros estén relajados y los antebrazos sobre la mesa. Si en la casa tengo una silla ergonómica, pues eso va a permitir seleccionar la altura ideal, pero muchos no contamos con esta silla en casa. Otro elemento fundamental es el monitor. El monitor debe estar a la altura, el tercio superior del monitor debe estar a la altura de los ojos, haciendo que la cara esté alineada con el monitor y evitando que tenga que hacer flexiones o extensiones para mirar el monitor. Y la distancia no debe superar los 90 centímetros entre los ojos y el monitor.
¿Cómo podemos mejorar los espacios de trabajo en casa para disminuir el riesgo de presentar dolores de origen musculoesquelético?
Definitivamente en casa no contamos con los elementos de trabajo que me permitan realizar mi tarea de forma cómoda. Es necesario reportarlo a la empresa porque digamos que la empresa debe buscar estrategias para favorecer las buenas condiciones de trabajo de los trabajadores, así estén trabajando en casa. Entonces la empresa buscará la posibilidad de que un especialista evalúe la condición y adecue los elementos.
Oh. Ahora nos acompaña la profesora Sandra Milena Araque, profesora asociada del Departamento de la Ocupación Humana, terapeuta ocupacional y magíster en salud y seguridad en el trabajo. Profesora Sandra, desde el punto de vista ocupacional, ¿cómo manejar la carga extra laboral de las mujeres en los escenarios de trabajo en casa?
Muchas gracias por la invitación y es una pregunta bastante importante, ¿no? Porque en este momento vemos cómo la mujer, por su rol en la sociedad de cuidadora, de madre, ha asumido tanto su rol como trabajadora y tiene que responder a esas demandas del empleo, así como a las demandas del cuidado del hogar y el cuidado de otros. Esto lo que ha llevado es que las mujeres en este momento manifiesten que tienen una fatiga laboral y se ha aumentado pues el nivel de estrés. Es importante que las mujeres podamos organizar nuestros tiempos, podamos concertar con los empleadores para poder tener el tiempo suficiente tanto para responder a esas demandas laborales como a esas demandas también que tenemos en la casa. También es importante poder contar con nuestra pareja o con las personas o redes de apoyo cercanas para que nos apoyen en esas actividades, por ejemplo, del cuidado, de las clases de los niños que nos están demandando pues tanto tiempo y alternar esas actividades. También es importante tener en cuenta que tradicionalmente pues la mujer ha sido quien ha asumido esta carga extralaboral y es momento de humanizar el trabajo, de darse cuenta que las mujeres, que las personas no somos solamente empleados, sino que también tenemos una vida familiar, que tenemos que cuidar de los hijos. Entonces creo que la pandemia también nos abre otro panorama, que es la humanización del trabajo, del empleo y cómo nosotros también desarrollamos estrategias en este momento, no solamente para manejar esa carga extralaboral, sino también para cuidar de nosotras mismas.
¿Qué herramientas prácticas podemos implementar para lograr una desconexión del trabajo cuando se realiza en casa?
Bueno, yo creo que lo más importante en este momento para lograr desconectarse del trabajo es analizar el tiempo que estamos dedicando a esas actividades laborales, ¿no? Y ponerle como un límite, porque en ese momento lo que estamos viendo es que las personas están trabajando a altas horas de la noche, a la madrugada, porque como algunas veces tienen que alternar esas actividades, como decía, esas actividades del hogar con las actividades laborales, como que sienten que no están dedicando el tiempo suficiente al trabajo. Entonces es importante ponerle un límite al trabajo en términos de horario, decir, bueno, vamos a trabajar, no sé, de 8 a 10, retomo a la 1 de la tarde, voy a trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde, dependiendo también esas demandas a las que tenemos que responder. Es muy importante planificar el tiempo y las actividades y cómo nosotros priorizamos estas actividades, priorizamos lo que es más urgente, lo que es importante. Empezamos el día con una lista de actividades que tenemos que hacer para que al final del día podamos hacer un análisis y sepamos qué logramos y qué nos queda pendiente.
El hablar prolongadamente y usar audífonos todo el día causa molestias en la voz y en la audición. La profesora Liliana Neira, fonoaudióloga, profesora del Departamento de Comunicación Humana, magíster en lingüística y especialista en audiología, nos acompaña para enseñarnos cómo cuidar nuestra comunicación. Bienvenida, profesora Liliana.
Muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, por favor, qué cuidados debemos tener con nuestra voz.
Para cuidar nuestra voz, primero debemos cambiar algunos de nuestros hábitos. Fumar hace que se reseque nuestra cavidad laríngea y se nos generen también problemas de voz, de laringe a largo plazo. El consumo de bebidas muy calientes o muy frías también afecta nuestra voz. Por lo tanto, debemos preferir agua al clima o bebidas no tan calientes o no hacer cambios bruscos entre una bebida caliente y una bebida muy fría. Tomar agua en pequeños sorbos mientras usamos nuestra voz es muy recomendable para mantener nuestra cavidad oral y nuestra laringe hidratada. Evitar alimentos irritantes o muy condimentados. Evitar ambientes ruidosos donde tengamos que usar nuestra voz de manera prolongada o tener que competir con un ambiente ruidoso va a alterar nuestra voz. También exponernos a ambientes contaminantes como el polvo, líquidos como los que usamos actualmente como el Clorox, el alcohol o otro tipo de líquidos pueden irritar nuestra laringe y afectar nuestra voz. Igualmente, cuando tenemos gripa o estados gripales en general, debemos evitar excedernos en el uso de nuestra voz. Carraspear y toser también son hábitos que debemos evitar, ya que alteran la estructura de nuestra laringe y de nuestros pliegues vocales.
¿Cuáles son las recomendaciones para cuidar nuestra audición?
El cuidado de la audición debe iniciar por la limpieza. Nuestros oídos están diseñados para limpiarse solos y sacar cera hacia la parte exterior del pabellón auditivo. Evitar los espacios ruidosos, dado que nuestra audición debe cuidarse y evitar estar expuesto a un ruido muy alto que pueda lastimar nuestra parte interna del oído. Escuchar los equipos de sonido, los equipos de reproducción de sonido como los celulares, computadores y demás, a medio dial o 3/4 partes del dial de volumen. Nunca subirlo al 100% de volumen. Evitar consumir alimentos con exceso de sal o medicamentos sin receta médica, ya que algunos medicamentos pueden alterar nuestra salud auditiva. En cuanto a los controles auditivos, todos deberíamos asistir a un control auditivo alrededor de una vez al año o una vez cada 2 años si no tenemos ningún signo de alarma.
La salud mental es uno de los aspectos más sensibles. Nos acompaña la doctora Aura Angarita, psicóloga de la Dirección de Bienestar de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Aura, ¿qué señales nos indican que requerimos buscar ayuda psicológica?
Hay que tener en cuenta que en el mundo en que nos movemos, en nuestra cotidianidad, suceden diferentes tipos de acontecimientos y esto nos puede generar algunos desajustes en el pensamiento, en nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Entonces hay que tener en cuenta primero podernos conocer a nosotros mismos y quienes están a nuestro alrededor y poder mirar si hay algo que nos llame la atención en su pensamiento, en los sentimientos y en sus acciones. Por ejemplo, el aislamiento social. Una persona que generalmente tiene muy buenas redes de apoyo, que tiene muy buena comunicación, tiende, por ejemplo, ahora como a encerrarse en su habitación, a no llamar a nadie, al estar de pronto muy irritable. Entonces, eso nos tiene que empezar como a preocuparnos y mirar que esto no era lo que caracterizaba a la persona como tal. Hay que tener en cuenta las alteraciones del estado de ánimo, como síntomas de depresión, de ansiedad, de pronto de no querer seguir viviendo, de pronto de acabar proyectos que a lo mejor tenía y o los estaba iniciando, disminución de actividades que antes le generaban placer y que ha dejado como de hacer estas actividades. De pronto cuando hay un consumo alto de alcohol, de sustancias psicoactivas, como también hay que tener en cuenta que la persona ahora tenga o tengamos reacciones violentas o de agresión tanto a los otros como a nosotros mismos, ¿no? Las conductas también de autolesión y las alteraciones del sueño. Es decir, si alguno de estos factores se encuentra en un desajuste, debemos acudir en una búsqueda de un apoyo psicológico.
¿Qué estrategias nos recomienda para manejar los conflictos en casa?
Primero que todo, hay que identificar cuál es el conflicto, qué está generando el conflicto. Segundo, poder validar las emociones, tanto las mías como las de la otra persona. No podemos pretender que lo que yo sienta necesariamente lo tiene que sentir el que está a mi lado. Si te das cuenta, en las familias tenemos unos roles específicos y esos roles hacen que tengamos unas tareas específicas. Estos roles y esas tareas es importante que se tengan en cuenta en casa, el poder saber quién hace qué, quién se hace responsable de. Porque lo que uno escucha en la consulta es que le tocaba hacer determinada tarea y pues no se hace y eso genera un momento de tensión. Entonces, pues, necesariamente conversar, buscar el momento adecuado. Creo que a veces cuando queremos resolver las cosas nos equivocamos en el momento, el lugar, y eso hace que estas conversaciones no sean fructíferas y lleven a un conflicto como tal.
Agradecemos a todos nuestros invitados por su participación en el programa de hoy y a ustedes por su sintonía. Los invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestras conferencias. Recuerden que allí podrán encontrar información de interés relacionada con la pandemia y con salud en general. Si desean comunicarse con nosotros, escríbanos al correo electrónico saludunal@fmboc.unal.edu.co. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Quédese en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal, contigo.